Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hace unas pocas semanas salió una noticia en la que nos contaban que unos científicos en los Estados Unidos habían logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía. Y a partir de ahí hemos sido testigos de una avalancha de noticias sobre el experimento, sobre las maravillas de la fusión nuclear y también, no voy a negarlo, un montón de tonterías relacionadas con el tema. Hoy os queremos hablar de la fusión nuclear, qué es, qué implica, las razones de por qué esta noticia es importante o no lo es, y nuestra intención es que cuando terminéis de escuchar el podcast, si os apetece escucharlo entero, claro, sepáis algo más sobre energía nuclear y sobre cómo podríamos llegar a utilizarla y qué peso va a tener en nuestro futuro. Empezamos. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos aquí reunidos Juan Acosta, Carlos Cruels y un servidor, Iván Blanquer. Y os queríamos dar la bienvenida a un nuevo episodio de la Biblioteca de Alejandría. El tema que hemos elegido para hoy es la fusión nuclear, o al menos la fusión nuclear para que lo entiendan aquellos que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que es, pero que escuchan cosas y que leen noticias o escuchan los telediarios y acaban más desinformados que informados. Si estás muy avanzado en el tema de la energía nuclear, probablemente este podcast no te interese demasiado. Pero si tienes alguna idea y quieres saber un poquito más, o quieres conocer las bases de lo que es la energía nuclear y la fusión y la fisión, pues este es tu podcast y esperamos que os guste. No obstante, antes tengo que recordaros que la Biblioteca Alejandría es un podcast que está alojado en la web de iVoox y, como siempre os decimos, nosotros vivimos de vuestro apoyo. Si queréis apoyarnos, ahora lo podéis hacer a través de la web de iVoox en el programa de apoyo para fans. Y con tan solo un par de clics os convertiréis en mecenas de este programa. ¿Y qué significa ser mecenas? Bueno, pues que tendréis acceso a todos los programas que hemos estado haciendo durante muchos años en la Biblioteca de Alejandría. Y eso son muchas horas, pero os aseguro muchas horas de podcast. Además, iremos publicando nuevos programas de forma periódica para nuestros oyentes. En todo caso, nosotros apreciamos y valoramos muchísimo el apoyo de nuestros fans. Pero no solo los apoyos económicos, sino también cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de feedback que nos queréis hacer llegar. Para nosotros, el feedback de los oyentes es la gasolina que mantiene vivo este podcast, como siempre os decimos. Y a mí personalmente me encanta charlar con vosotros o comentar si os ha gustado el programa o el contenido, o que veréis mejor o peor, o cualquier cosa. Y sin más, pues vamos al grano. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, Iván. Muchas gracias. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Que ya nos está tocando ya. Y bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Pues estoy encantado de que vayamos a hablar de eso esta noche, de la fusión fría. Genial, me encanta.
Bueno, en realidad lo que había pensado es hacer una estructura, hablar un poquito de lo que es la fusión nuclear propiamente dicha, en qué consiste la fusión, y luego explicar un poquito la noticia que ha revolucionado el mundo y que ha llenado tantos y tantos tabloides y tantos telediarios. Porque realmente, bueno, yo creo que tiene más. Una vez que sabes, entiendes lo que te están contando, pues bueno, la noticia yo creo que cambia un poco la perspectiva.
Sí, yo creo que está un poco inflada, ¿no? Y más, sobre todo en tiempos, que están adelantando mucho los beneficios reales para la humanidad. Pero bueno, supongo que ya lo hablaremos durante el
contenido. Sí, exactamente. No vamos a hacer spoilers. Sí. Entonces, si os parece, pues empecemos por el principio, ¿no? Bueno. Para afrontar este tema, Es decir, hablar sobre la energía nuclear y sobre la fusión y sobre la fisión y de cómo podemos obtener energía a través de esta energía nuclear, creo que lo mejor sería empezar por el principio más básico, el principio de los principios. Es más, me voy a ir un poquito lejos incluso, a lo mejor de lo que sería recomendable, pero bueno. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es saber que la materia, todo lo que nos rodea, está formado por una especie de ladrillos muy pequeñitos a los que llamamos átomos. Y estos átomos se suelen juntar para formar todo lo que podemos ver alrededor nuestro, o sea, lo que es la materia. Porque no, bueno, no solo lo que podemos tocar, también lo que podemos oler, en general, todo lo que existe está formado por pequeños átomos. Eso es la materia. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué son estos átomos? Bueno, pues resulta que si nos acercamos mucho, mucho, mucho a cualquier objeto de materia y nos seguimos acercando y nos seguimos acercando y miramos muy, muy de cerca, veremos que está formado por unas pequeñas partículas a las que llamaremos átomos. Veremos que estos átomos están formados a su vez por partículas aún más pequeñas y que estas partículas tienen unas cualidades muy interesantes, que a su vez, en función del número y de la organización que tienen los átomos, pues adquieren unas cualidades muy diferentes, muy interesantes, que es lo que permiten funcionar al mundo, ¿no? Y que el universo sea una cosa estable, digamos. Es decir, cada átomo tiene unas cualidades sutilmente diferentes. A ver, esto es una forma muy llanita de decirlo, pero no es lo mismo un átomo de oxígeno que un átomo de oro, o uno de hierro, o uno de hidrógeno. Es decir, son ladrillos, pero diferentes tipos de ladrillos, como si construyéramos una chimenea. No podemos utilizar los mismos ladrillos para construir una chimenea que para construir la casa del exterior de la casa, ¿no? Digamos. Tienen misma estructura, pero cualidades muy diferentes. Bueno, bien. Y como todos sabemos, porque te lo cuentan en el colegio, o bueno, ahora ya no sé si te lo contarán, pero en mi tiempo lo contaban, es que un átomo está formado por electrones, por protones y por neutrones. Los electrones son los que se dedican, o sea, los electrones los podemos encontrar orbitando alrededor de un núcleo en el cual se almacenan neutrones y protones. Es decir, núcleo de neutrones y protones y electrones orbitando alrededor, ¿no? Es el famoso dibujo del núcleo de protones y neutrones con una serie de átomos haciendo órbitas elípticas alrededor, ¿no? Lo hemos visto todos ese dibujo. Bueno, ¿qué pasa? Que si miramos a nivel atómico, si miramos en realidad cómo sería a un átomo de cerca, veremos que las distancias en referencia, o sea, las distancias que hay en ese átomo entre los electrones y los protones es enorme. Claro, en el dibujito nos da la sensación de que la relación a la que orbitan los electrones en referencia al tamaño de los electrones y de los protones y neutrones, pues no es muy grande. Pero en realidad, la distancia es brutal. Es decir, es como si miramos el sistema solar y vemos la Tierra y el Sol. Si lo vemos desde un dibujo desde fuera, parece que está muy cerca, pero si lo miramos más de cerca nos daremos cuenta de que las distancias son increíblemente grandes. Es decir, la mayor parte de la materia es espacio vacío. Esto es un topicazo que también se cuenta mucho, pero es que bueno, pero es que esto es así. Y así como en las escalas universales la mayoría del espacio es vacío, pues a nivel atómico resulta que también. La naturaleza es asombrosa. Pero bueno, a ver, los electrones, en general todos hemos oído hablar de electrones, son conocidos por todos. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de una manera u otra de los electrones. Para empezar, porque el movimiento de los electrones es lo que genera la llamada la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica está presente en nuestras vidas prácticamente de todo el mundo. El aparato con el que estamos grabando esto funciona con energía eléctrica. Y esto es electrones en movimiento. Pero para el tema que tenemos que contar hoy, nos interesa una cualidad de los electrones, que es que tienen una cosa llamada carga. En concreto, decimos que tienen carga negativa. Es negativa, en realidad, por convenio. Podríamos haberle dicho que tenían carga positiva y los protones negativa. Pero decidimos que los electrones era la negativa y la otra era la positiva, porque nos dio la gana. Realmente no hay una buena razón para esto, ¿no? Así como lo de cóncavo y convexo es un, pues eso, es un acuerdo y va cambiando según el país y según la zona, incluso según el profesor. Yo tenía profesores que me cambiaban el cóncavo por convexo y viceversa. No importa, los electrones son siempre negativos. Eso es claro. Vale. Entonces, esa carga de los electrones, que ya os he dicho que es la que permite que sucedan cosas muy interesantes como la corriente eléctrica, también nos permite que los átomos se junten para formar moléculas más complejas. Por ejemplo.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.